Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
A falta de 8 jornadas, el Real Madrid aventaja en 8 puntos al Barça.
2-0 ayer al Atleti de Bilbao en el Bernabéu, los dos goles de Rodrigo. Hoy se cierra la jornada con el Villarreal Atlético de Madrid. Así suenan los goles de Rodrigo.
Rodrigo,
frontal del área, chuta Rodrigo, gol.
Ve lo que estábamos hablando.
Gol.
Vaya golazo.
Arantxa Rodríguez sin Vinicius, pero con Rodrigo.
Se puede decir que fue el partido perfecto para el brasileño. Jugó por la banda izquierda, que es donde más cómodo se siente. Marcó un doblete que dio la victoria al Real Madrid para afianzarse en el liderato. Y al ser sustituido, se llevó una gran ovación del Bernabéu y además el MVP del partido. El brasileño acababa así con una sequía de casi 500 partidos sin marcar. Y Rodrigo, al acabar el encuentro, se pasó por la zona vista del partido, donde habló de la posible llegada de Mbappé la próxima temporada.
Sí, somos muchos, ¿no? A ver, no sé todavía de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y estoy confiando en vosotros, ¿no? Pero tampoco sé lo que está pasando, pero sí, somos muchos, a ver qué va a decidir el míster, ¿no? Y bueno, el próximo año creo que es un problema de míster, es un buen problema, ¿no? Y bueno, yo estoy tranquilo.
La otra noticia alegre para el Real Madrid es el regreso de Militao, Miguel Ángel Díaz.
Su presencia en el césped, ya casi en el descuento, fue testimonial, pero se convirtió en una alegría y un subidón de moral para el brasileño, el vestuario y el cuerpo técnico. Militao, que se lesionó el 12 de agosto en San Mamés, reapareció 232 días después de romperse el cruzado. Ancelotti no le descarta para tener protagonismo en este último tramo de la temporada. Para la ida contra el City, su titularidad está imposible, pero Ancelotti sueña con que pueda al menos tener minutos para la vuelta. Militao era ayer un hombre feliz.
Mucha alegría, mucha felicidad del apoyo de la afición de cuando entré ahí, cuando salí para calentar. Es una alegría que no puedo explicar. Ha sido días difíciles, pero ahora he disfrutado del momento bueno. Tenía que ser aquí, tenía que ser en casa y además un partido en un club que estamos jugando contra, de donde me lesioné, y volver contra ellos para mí es una felicidad.
Daniel Asenjo, ¿cómo estaba Ancelotti después del partido?
Más contento por el resultado que por el juego de su equipo. El técnico italiano dijo ayer tras la victoria ante el Athletic que la liga sigue abierta, pero que su equipo debe aprovechar la ventaja de 8 puntos con el Barça. Ancelotti cree que el buen partido de Rodrigo no fue por colocarle en la banda izquierda, porque es bueno en todos los sitios. Celebra la vuelta de Militao. De Valverde asegura que solo sufrió un golpe sin mayores problemas. Y del partido de Bellingham, Ancelotti cree que los minutos con su selección han condicionado el rendimiento del inglés y responde así cuando le preguntan si sabe lo que piensa Bellingham de los árbitros españoles.
Bueno, no sé lo que piensa. Yo sé, lo que puedo decir es que lo ha aprendido muy bien lo que tiene que hacer. Callarse. Yo creo que hoy no tenía la frescura que habitualmente tiene. Ha jugado dos partidos muy intensos con el equipo nacional de Inglaterra y creo que hoy lo ha pagado un poco.
El Athletic Club es cuarto en la liga a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid. Ernesto Valverde reconoce que pesa la final de Copa.
Bueno, siempre es complicado venir aquí. También es verdad que era una oportunidad para nosotros. Es cierto que tenemos una final en 6 días. Es difícil quitárselo de la cabeza. Pero bueno, el partido había que jugarlo y quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido y de ahí el resultado.
Y en Girona 3, Betis 2.
¡Cuidado! ¡El remate de Stuani! ¡Doble!
Ese gol de Stuani al Verdi mantiene las distancias del Girona con el cuarto.
Sí, se acerca un poco más el Girona a ese objetivo de jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Ahora tiene un más 10 sobre el quinto, el Atlético de Madrid. Son 65 puntos en 30 jornadas, 38 en casa, en Montilivi. El triunfo ante el Betis con dos jugadores destacadísimos y que, curiosamente, arrastraban una sequía goleadora. Dobbik hizo un doblete y Stuani un gol en el añadido que puede valer ese billete para la Champions. Michel se deshace en elogios hacia el uruguayo.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando. Su nivel competitivo y su nivel de compromiso y de ser el líder del equipo es top. Y espero ese primer partido en Europa, ese primer día del Girona en la historia en Europa, Estuani llevará el brazalete.
Y atención a la racha negativa que lleva el Betis, 4 partidos consecutivos perdidos, Andrés Ocaña.
Son 4 derrotas consecutivas, algo que antes no había vivido Manuel Pellegrini, que está cuestionado dentro del club, aunque ya también se filtra que continuará hasta final de temporada, pase lo que pase en estos 8 partidos que quedan. Un Real Betis Balompié que vive pendiente de la final de la Copa del Rey y rezando para que el Athletic sea campeón y el séptimo pueda ir a Europa, dando por perdida prácticamente la sexta plaza. Tanto Isco como Pellegrini hablan del momento del equipo y de la confianza en la plantilla.
Y bueno, no queda otra que seguir peleando, seguir luchando y quedan todavía muchos partidos y tenemos que tener la confianza para sacar esto adelante.
Bueno, así es, estamos pasando una racha muy negativa en cuanto a los resultados. Yo creo que el equipo salió del comienzo a intentar ganar el partido. Fue un partido muy disputado, bien jugado, y ellos tuvieron, bueno, la fortuna de hacer ese gol en el último minuto.
7 puntos del sexto está el Betis. Hoy se completa la jornada Villarreal-Atlético de Madrid. Vamos con las noticias del Atlético, que pelea por ser cuarto, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado esta mediodía a Castellón para esta noche buscar los 3 puntos ante el Villarreal que le permitan recuperar la cuarta plaza de Champions. En la convocatoria finalmente ha entrado Azpilicueta, que ayer no se entrenó y era duda. No va a poder contar el Cholo ni con Molina ni con Depol por sanción, ni con Hermoso ni con Lemar por lesión. Si mantiene lo probado, Memphis y Griezmann serían la pareja de ataque titular.
Y el Villarreal está en una buena racha, Juan Igual.
Busca la quinta victoria consecutiva en Liga el Villarreal esta tarde, corro para acercarse a las plazas europeas. Marcelino tiene buenas noticias, recupera Albiol y a Pedraza tras lesión, pero sigue teniendo las bajas de Pino, Terrás, Denis Suárez, Foyt y Reina. Además entra Carlos Romero del filial.
El Barcelona ganó el sábado a Las Palmas, está segundo, 8 puntos del Real Madrid y está pensando en ese partido, en el Clásico, porque algunos jugadores vieron la quinta amarilla. Elena Condis. Enseguida estamos en Barcelona para recordar los jugadores que se pierden de momento el partido de la próxima jornada contra el Cádiz, pensando en el Real Madrid. Enseguida, la Real Sociedad.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Elena Condi, recuérdanos los jugadores que se perderían el partido antes del Clásico.
Lewandowski, Cancelo, Íñigo Martínez vieron la quinta amarilla contra Las Palmas, serán baja en Cádiz, llegan limpios al Bernabéu el 21 de abril. En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que a Lewandowski le caiga un partido más de castigo por forzar la amarilla al demorar su salida. El reglamento dice que forzar una tarjeta son 2 partidos de castigo, pero tiene que quedar muy claro y en el Barça están muy tranquilos, se apoyan las imágenes donde se ve a Lewandowski molesto, incluso lanzando una botella en el banquillo para exteriorizar su supuesto enfado por la quinta amarilla. No se esperan consecuencias.
La Real Sociedad ganó en Vitoria.
Defiende con todo el Deportivo a la vez. Ahora sí. ¡Gol!
1-0 Marco Antonio con gol de Pacheco.
Tercera victoria consecutiva para la Real Sociedad. Así que por aquí arranca abril con muy buenas sensaciones. El equipo Chiriordi mantiene firme la sexta plaza. No recibe gol. Muestra seguridad defensiva y piernas frescas. Buen partido de Sanjarian haciendo de Brais Méndez, pero preocupación y alerta por las molestias físicas de Take Kubo, que tuvo que ser sustituido antes de que acabara la primera mitad por molestias en el isquio de la pierna derecha. Después de atravesar Copa y Champions dándolo todo, Imanol Alguacil señala directamente al calendario, toca jugar muchos partidos fuera de casa.
No es normal que un equipo le toque jugar de 18 partidos 14 fuera de casa, con lo que eso supone, aparte de los de Liga, es que hay partidos de Champions y partidos de Copa. Pues tú me dirás. Entonces, evidentemente, por muy buenos que seamos, por muy bien que estemos físicamente, por muy buenos jugadores que tenga, evidentemente eso lo acusa cualquier equipo. Pero cualquier equipo, te estoy hablando a nivel Champions.
En Balaídos, empate a 0 entre el Celta y el Rayo.
Todo el Rayo defendiendo, todo el Celta atacando. Viene el balón servido al segundo palo. Gol de Jailson. ¡Gol!
Colina acaba de entrar.
No, lo anula.
Porque de ese gol se queja el Celta, Álvaro Lorenzo.
Sí, sabor agridulce, Corro en Vigo por no vencer a un rival directo y por ver acercarse al Cádiz en la pelea por salvarse. Además, los vigueses estuvieron mejor tras el descanso, tuvieron un poste de Larsen, un larguero de Carles y, como dices, malestar con el arbitraje de Hernández por un gol anulado a Jailson y un penalti no revisado del Pacha sobre Aspas. Giraldez, que debutaba en Balaídos, no quiso cargar, eso sí, demasiado contra el colegiado.
La expulsión por gente que se levanta, creo que a veces el ímpetu del banquillo es inevitable que te levantes. Bueno, es así la norma y es lo que hay. Creo que tampoco hemos generado ningún número ni nada extraño en el banquillo. Simplemente pues las ganas de querer ganar el partido. Y con las acciones, sí, las vi. Mi opinión me la guardo. Creo que el árbitro y el VAR están para tomar decisiones. Y si la consideran así, entiendo que es porque es la correcta. Y intentamos no ser subjetivos en esa forma de ver las decisiones del VAR.
En el Valencia hemos sabido que Yarenchuk tiene una lesión en los isquios de la pierna izquierda, se va a perder los partidos de las próximas semanas, y vamos con los episodios racistas del fin de semana. El primero en Getafe, en primera, en el Getafe-Sevilla. ¿Qué sabemos, Gema Santos?
Pues que la Liga ya lo ha denunciado esta misma mañana al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia, Corro. Además de cánticos insultando al Sevilla, a los sevillistas y al Leganés, la Liga denuncia los insultos racistas contra Acuña, por los que el árbitro paró el partido el sábado cuando el linier escuchó que le llamaban mono y vienes del mono. Y también recoge los insultos que el propio Quique Sánchez Flores denunció públicamente porque detrás del banquillo uno o varios aficionados le llamaron gitano. El Getafe no ha emitido ningún comunicado, se remite a las palabras de su entrenador, de Bordalás, cuando tras el partido condenó los insultos y pidió que se tomen medidas, porque este año Eli Greenwood, por ejemplo, también han recibido insultos en muchos estadios.
Y el más llamativo en Primera Federación, en el Sestao Rayo Majadahonda, esta mañana ha habido visita de la Guardia Civil al Rayo Majadahonda, Xavi Lasso.
Sí, Corro, un grupo de agentes de la Benemérita han acudido a las instalaciones del Majadahonda para interesarse por el estado del guardameta. Se han reunido con él y han estado durante más de 15 minutos conversando para conocer la situación de primera mano. Y Che, que por cierto no se ha entrenado por decisión técnica según el club, no ha hecho declaraciones y se ha marchado con su coche. Recordamos que al portero senegalés le podrían caer entre 4 y 8 partidos por, según el acta, producirse de manera violenta contra un espectador e intentar agredir al árbitro. Además, si no se demuestra que existieron esos insultos o que el árbitro los escuchó, el Rayo Majadahonda se expone a que se les dé el partido por perdido, a que le quiten 3 puntos y también a una multa económica.
Y escuchen este incidente. Sucedió ayer a la salida del entrenamiento del Barça. Es Íñigo Martínez respondiendo a los insultos que recibía.
¿Quién es tonto? La última vez que me llamas tú tonto. ¿Has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última? La última que me insulta. La última. Tu amigo lo mismo. La última vez que me insulta. ¿Has oído?
Y el sábado es la final de la Copa del Rey, el Athletic de Bilbao Mallorca. Vamos con las noticias que hay en el Athletic para el partido de este sábado. Álvaro Rubio.
Pues parece que Ernesto Valverde tiene mejores noticias que las que se podían esperar después del partido de ayer. Nico Williams esta mañana ya se ha ejercitado con todos los compañeros, así que será titularísimo contra el Mallorca en la final. Y Geray, que se retiró lesionado, esta mañana ha hecho carrera continua. Su participación es muy complicada, pero no está descartado al 100% para la cita de la Cartuja.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, es la calma antes de la gran batalla del sábado.
Descansa el Mallorca en el día de hoy para empezar a preparar la final de Copa mañana. Va a tener durante toda la semana dos dudas Javier Aguirre. Por un lado, Omar Mascarell, que se retiró tocado en Mestalla, molestia muscular, y Martin Bali en el central eslovaco, que lleva varios partidos de baja. Va a ser el mayor movimiento de personas saliendo desde Mallorca. 20.698 agotaron las entradas el pasado miércoles.
Enseguida, Manchester y París.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Cambia, Carglass repara.
Mirando a la Champions, en el Manchester City hay algunos lesionados, Luis Millán.
Empate a cero ayer contra el Arsenal en un partido decepcionante. El único disparo a puerta de los de Guardiola fue de Unaké, que se retiró lesionado con molestias en el gemelo, y habrá que esperar al parte oficial para ver si llega contra el Real Madrid. El City juega este miércoles ante el Aston Villa y el sábado frente al Crystal Palace. Calendario muy apretado antes de la Champions. Guardiola se quejó de la diferencia de descanso con el equipo blanco y Ancelotti le comprende.
Yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. A esto
Este es el fútbol moderno, lo que pasa, ¿no? En este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va, obviamente, a determinar el resultado del partido.
Y en el Paris Saint-Germain llamó la atención la noticia de que Mbappé solo jugó una hora en el partido contra el Olympique de Marsella, Dani Gil.
Sí, y a Mbappé no le sentó nada bien que Luis Enrique volviera a sustituirle. No era un partido cualquiera porque el Paris Saint-Germain se enfrentaba a su eterno rival, al Olympique de Marsella a domicilio, y en el minuto 64 el francés se retiró con cara de sorpresa, con una mueca de cierto malestar, y de hecho no llegó ni a quedarse en el banquillo, se fue directamente hacia el vestuario. Después en rueda de prensa le preguntaron otra vez a Luis Enrique por el cambio de Mbappé, una situación que lleva repitiéndose ya varias semanas, y el entrenador asturiano mostró cierto cansancio en la respuesta.
That's the same music every single week.
Es la misma música cada semana, la misma música. Yo soy el entrenador y tomo decisiones todos los días y también todas las semanas. Y voy a seguir haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre intento buscar la mejor solución para mi equipo, para el PSG.
Las campeonas del mundo juegan esta semana y Andrea Peláez se ha caído de la convocatoria, la mejor jugadora del mundo.
Sí, a las 11:30 de la noche lo anunció la federación. Dos cambios en la lista. No están ni ella, ni Aitana Bonmatí, ni Cata Coll por molestias físicas. Ambas. Montse Tomé ha llamado en su lugar a Fiamma Benítez del Valencia y a Nanclares, portera del Athletic. A las 4 de la tarde están citadas en Las Rozas y a las 7, primer entrenamiento a puerta abierta para los aficionados.
Vamos con la jornada en segunda división que deja estos titulares, Javier Pascual.
El líder, el Leganés, no pasó del empate a cero ante el Cartagena, pero mantiene 5 puntos de ventaja sobre el segundo, Eibar, que goleó 5-1 al Eldense. A 1 del Eibar está ahora el Español, que empató a 0 en su visita al Burgos. A 1 del Español está el Racing, que venció 2-3 al Sporting en un partidazo. Con los mismos puntos que el Racing está el Elche, tras su derrota por la mínima en Ferrol, y cierra el playoff el Valladolid, que empató a 0 ante Levante. Por abajo, el Andorra, que anunció ayer a Ferran Costa como nuevo entrenador, ganó 1-0 al Mirandés, y además tablas en el Alcorcón a Morevieta.
Titulares de la jornada en la Liga F, Arancha.
El Barcelona, el líder, volvió a golear en esta ocasión. La víctima fue el tercer clasificado, el Levante, que se llevó 5. El Real Madrid, que tiene asegurada la segunda plaza, se impuso al Villarreal por 2-0. El Atlético de Madrid le ganó al Valencia y se pone cuarto a un punto del Levante y empatado con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que perdió ante el Granada por 3-0. El Sevilla ganó a la Real Sociedad por 4-2 y el Atlético goleó al Levante Las Planas por 4-1. Por abajo, el Betis, que empató a 0 ante el Eibar, y el Sporting de Huelva, que perdió ante el Tenerife por 1-2, ocupan los puestos de descenso.
En la Liga ACB, noticia, perdió el Real Madrid, Albert Díez.
Una jornada marcada por el triunfo del Baxi Manresa en Madrid, 72-83, que mantiene a los catalanes en playoff y deja la lucha por el liderato con solo una victoria del Real Madrid sobre Unicaja, y con el Averash empatado. Los malagueños no fallaron ante Girona, 111-80. Por cierto, Pedro Martínez ha ganado esta temporada en Madrid y en el Palau. Además, por abajo, Granada es el único de los 7 últimos que ha vencido, 86-83 al Juventud, y el MVP de la jornada es Poirier del Real Madrid, con 32 créditos de valoración.
En tenis, Ángel García pierde el número 2, Carlitos Alcaraz.
Un año y medio hacía que Carlos Alcaraz era uno de los dos mejores tenistas del mundo, o bien el uno o bien el dos, y se le ha quitado un Jannik Sinner que está haciendo un temporadón espectacular. Lo último, ganar el Master 1000 de Miami, lleva ya 3 títulos y en solo 3 meses corro le ha metido ya más de 2.000 puntos a Carlos Alcaraz y casi 3.000 puntos a Novak Djokovic. De momento, el que manda en el tenis mundial es italiano y se llama Jannik Sinner.
Hay noticia en motos porque la empresa propietaria de la Fórmula 1 ha comprado los derechos de MotoGP, Borja González.
Un movimiento esperado, el de la venta de Dorna, la empresa norteamericana, que es la que ahora mismo gestiona los derechos de la Fórmula 1, que adquiere el 86% de la compañía española, va a seguir al frente de Dorna de la dirección de los campeonatos que lleva ahora mismo, encabezados por MotoGP, también Moto2, Moto3 y MotoE. Se espera que el cambio venga de la manera de gestionar por parte de Liberty Media y de tratar de hacer más atractivo el campeonato del mundo de motociclismo.
En ciclismo, Kike Iglesias, estamos pendientes de la Vuelta al País Vasco.
Después de lo que ayer vivimos con la tiranía de Mathieu van der Poel ganando su tercera Tour de Flandes. Primera etapa de la Itzulia, es una crono de 10 kilómetros en Irún. Ya han salido y terminado todos los grandes favoritos. Roglic, mejor tiempo, 12.31, 13 segundos mejor que Skilmos, 14 que Benepoel, 18 que Vingegaard y 19 de Ayuso. Es decir, que Roglic muy superior, los otros en un pañuelo.
En el Premier Padel de Venezuela, Coello y Tapia ganaron a la nueva pareja, Alex Galán y a Chingoto. Y vamos al Parra Center porque LeBron y Doncic son protagonistas de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Lakers anotó 40 puntos en la victoria de su equipo en Brooklyn. El Rey igualó su mejor marca de triples y salió ovacionado de la pista tras encestar 9 en 10 intentos. Luka Doncic, por su parte, guió a Dallas a la victoria en el derbi tejano en Houston. Dejó acciones inverosímiles, sumó 47 puntos y acabó con la racha de 11 triunfos seguidos de los Rockets. El esloveno sigue empeñado en pelearle el MVP a Jokic, que tampoco se lo pone fácil. El serbio añadió otro triple-doble a su cuenta en el triunfo ante Cleveland, con 26 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias.
Esto es lo esencial, Sofía, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Por cierto, ¿quién es Chingoto? ¿Quién has dicho?
Chingoto es un gran jugador de pádel que forma pareja ahora con Ale Galán, que antes estaba con LeBron. Aquí está la día del pádel, que es el deporte de los chavales.
Exactamente, que no me entro de nada.
Bueno, ¿qué
pasa? Oye, por cierto, sí. ¿Qué tal Pedrita la semana pasada?
Muy bien, yo no estuve, pero te voy a estar perfecta, porque no he recibido ninguna queja, o sea que debe estar perfecta.
Muy bien. Es que es una máquina muy buena.
Pedrita. Sí, eso, Pedrita está para cuando la necesita, está siempre perfecta, en perfecto estado de revista. Oye, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como hay una final de Copa el sábado, y digamos que la cenicienta de la final parece ser que es el Mallorca, ¿no? Porque el favorito es el Atlético.
Sí, Bilbao, sí. ¿No? Sí. Las apuestas son favorables al Atlético.
Muy claramente a favor del Atlético. Entonces, vamos a acordarnos un poco del Mallorca, que va en principio como víctima de esa final, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador del Mallorca.
Víctima propiciatoria, que se dice.
Bueno, muy propiciatoria no me parece, pero bueno.
A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco.
Sí, sí. Va a ser un hueso duro de roer. Y bueno, pues es un jugador del Mallorca, que ya está retirado, evidentemente. Y la pista que te doy hoy lunes es que no es español, es europeo.
¿Es europeo?
Sí, y yo pero tengo, no es español.
Ya, yo tengo uno que no sé si decirte porque fue protagonista en una de las finales de Copa del Valencia, del Mallorca jugada en Valencia. ¿Es ese no, no?
¿Un serbio?
Sí.
No.
Vale, perfecto. Era Stankovic, estaba hablando de Stankovic, sí, sí. Que falló el penalti.
Ese que tiró el penalti cojo y lo
sí,
falló.
Sí,
claro.
lo falló. Vale, perfecto, pues buscamos un jugador extranjero del Mallorca, ¿no?
Europeo, no español.
Europeo, perdona, europeo del Mallorca. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta mañana.
Tenemos fútbol hoy, a las 8:30 contamos el Villarreal Atlético de Madrid, ahora hablamos de él. Pero antes, anoche en el tiempo de juego, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la ventaja que tiene el Real Madrid.
Tiene casi más pinta de que es casi un clásico de posible lirón para el Madrid. Es un clásico que sabe a liga para el Madrid.
En el peor de los casos para el Madrid, fíjate si llega descafeinado, es que llegaría con 5 puntos de ventaja. Es decir, pues poniendo de que el Barça gane en la próxima jornada y que el Madrid pierda en Mallorca, llegaría con 5 puntos de ventaja. O sea, yo hoy he estado echando cuentas y casi ganando 3 de los 4, poniendo que el Barça pudiera ganar en el Bernabéu y que el Madrid perdiera, el Madrid ganando los 3 de casa se pone ya en 84 puntos. Y quedan 24 en juego. O sea, es que
sea difícil pensar que el Madrid vaya a perder 8 puntos en 8 partidos, que es una racha que no ha mantenido en toda la temporada. Y es verdad que el Barça ha cogido regularidad desde que Xavi dijo que se iba, que él ve ahí relación causa-efecto. Yo creo que no, que viene por otras cosas. Pero es que el Madrid no la ha perdido en ningún momento la regularidad. Claro. O sea, es que el Madrid es un reloj prácticamente en la Liga. Entonces, mira, hoy que ha sido el Tour de Flandes, le queda una cota al Madrid y no tiene ni adoquines. Está asfaltada y la hará, la cumplirá y ganará la Liga.
Es que el Madrid, no aparte del equipo más regular, es el equipo más serio de la Liga. Que el Madrid es un equipo que a lo mejor en toda la temporada te alcanza 2 matrículas de honor, te consigue un par de sobresalientes, pero es que el Madrid toda la temporada te va a ir sacando notables.
Le sorprenderá el tono mesurado, casi procesional del tiempo de juego en el día de ayer. Ahora seguimos hablando del Real Madrid y otras cosas, pero antes la encuesta. Pregunta lo siguiente en arroba deportes cope. Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro, por el Real Madrid. Si Mbappé llega este verano al conjunto blanco, ¿de quién es la banda izquierda? ¿De Mbappé, de Rodrigo o de Vinicius?
A ver.
Y casi de cerca de 2.000 votos, el 47% dice que de Vinicius.
Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Resumen de lo publicado: Real Madrid 2, Atleti 0, Getafe 0, Sevilla 1, Celta 0, Rayo 0, y a las 9 hay un interesante Villarreal Atlético de Madrid. A falta de 8 jornadas, el Real Madrid le saca 8 puntos al Barcelona, 10 al Girona. Parece que la pelea por la cuarta plaza de la Champions está entre el Atleti, que tiene 56, y el Atlético de Madrid, que es quinto y tiene 55. Está a mitad de tabla el Getafe, un décimo con 38 puntos. Y decimosexto el Rayo Vallecano, 30 puntos a 5 del descenso. En segunda empató el líder, Leganés 0, Cartagena 0. Empató el Alcorcón, Alcorcón 1, Amorebieta 1. El líder, el Leganés, tiene 60 puntos. Está 5 puntos por delante del segundo. Está 9 por delante del séptimo. El Alcorcón saca la cabeza. Está un punto por encima del descenso. En la Liga F estos resultados: Villarreal 0, Real Madrid 2. Atlético de Madrid 1, Valencia 0, Granada 3, Madrid 0. Es líder, muy líder, el Barça, 64 puntos. Segundo, el Real Madrid, 52. Cuarto, el Atlético de Madrid con 42. Quinto, el Madrid con 42. En la Liga CB, derrota del Real Madrid en casa. Real Madrid 72, Manresa 83. El Real Madrid le saca una victoria a Unicaja, es el líder de la competición. El viernes tenemos el penúltimo partido de la fase regular de la Euroliga, un Real Madrid-Baskonia. Y Autogiro, que es la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad, líder en Europa, les invita a ese partido, ya saben, con 2 entradas VIP dobles y 2 entradas normales. La pregunta la hace el departamento de preguntas y concursos y es la siguiente. La pregunta es, Daniel Asenjo.
La pregunta, corro, es: ¿qué jugadores de la actual plantilla del Real Madrid han jugado en el Baskonia? Hay que decirlos todos, ¿eh? No vale con decir uno.
¿Cuántos jugadores y sus nombres?
Eso es.
Han jugado en el Baskonia y juegan ahora en el Real Madrid.
Eso es.
Las respuestas en arroba deportes cope y entran en el sorteo de estas entradas que les permiten ver el Real Madrid-Baskonia. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Bueno, vamos con el Real Madrid. Vamos a saludar a Miguelito. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Bueno, del partido que tiene poca cosa, el partido que ganó ayer el Real Madrid, que son 3 puntos que le acercan más al título, sobresale Rodrigo por encima de todos. Así que para mí hay dos nombres de los que hablar y usemos el tiempo en eso, que son Rodrigo y lo que viene, o sea, Rodrigo y el futuro, y Bellingham, que parece que le hemos encontrado en el día de ayer un poco más bajo de lo habitual y ya se han encendido un poco las alarmas de cómo está, si para el partido del City. Recuerden que hasta el partido del City, que es la semana que viene, el Madrid ya no juega, porque este fin de semana solo hay final de Copa. Así que de Rodrigo os quiero escuchar hablar, que yo te voy a decir lo siguiente y ya sobre eso comentáis Miguelito, Arancha y Roberto. Yo digo que viéndole definir, por ejemplo, ayer, tiene más facilidad, no digo más gol ni menos, digo más facilidad de definición que Vinicius. Parece que es más fácil cuando define Rodrigo. No sé si tenéis esa impresión o toda la contraria. ¿Qué decís?
Aportó una cosa ayer Ancelotti después del partido que me llamó la atención. Hombre, ayer Rodrigo juega en un sitio que le gusta más. Gran parte del encuentro lo hizo en la banda izquierda, propiedad habitualmente de Vinicius, ¿no? Que dijo Ancelotti, le exige mucho defensivamente, presionar, correr, y que eso a lo mejor le hace perder algo de lucidez cuando tiene que encarar al portero, ¿no? Ayer estuvo mucho más a gusto, mucho más libre, y luego es que tiene una definición y una pegada brutal, ¿no? Llevaba 7 partidos sin marcar, 5 de ellos como titular, y bueno, pues ayer se marcó este doblete. Son 15 en lo que va de temporada, marcó el año pasado 19 en total, y dice que su objetivo es superar esa marca de 19.
Yo creo que parece, sí, que lo hace más fácil o que le sale más natural, ¿no? Que a lo mejor Vinicius pues destaca mucho más por esas galopadas, por esos centros, que poco a poco ha ido puliendo el disparo a puerta, que al principio pues le costaba mucho más que ahora, que ahora define muchísimo mejor. Pero es que Rodrigo, la jugada que hizo ayer en el primer gol, la tiene muy memorizada. Y es que la hace como el que se levanta por la mañana y se lava los dientes. Es que es muy fácil para
él.
Es
su marca, esa jugada es su marca.
Sí, y mete muchos goles y aparte, bueno, él lo ha dicho, ¿no? Que, y lo hemos visto todos, que se siente muy cómodo en la banda izquierda, que en la banda izquierda yo creo que ha regalado de sus mejores versiones, pero es verdad que Rodrigo se ganó la titularidad por la banda derecha en la Champions de las remontadas, que cuando salía, pues le salía todo de cara, pero sí, quizá tiene un idilio con el gol o mucha facilidad para ver puerta y además marcar golazos.
Roberto. Se ha perdido, Roberto. Bueno, yo digo que Rodrigo, que es evidente que se encuentra mucho más cómodo en la izquierda, tiene más facilidad para definir el gol, pero lo que diferencia a lo mejor a Vinicius de Rodrigo es que Vinicius lo hace muchas más veces. Es que Vinicius está insistiendo constantemente y que llega muchas más veces. O sea, cuando le insiste una y otra vez y lo hace francamente bien. Roberto, que te quería escuchar sobre Rodrigo.
Sí, yo lo que no compro es un debate desde la victoria del Madrid. O sea, yo creo que ayer el mérito es que yo eché de menos a Vinicius, pero que Rodrigo lo hiciese bien cuando venía de 7 partidos sin marcar, que se genere un debate de que Rodrigo es mejor en la izquierda, donde coincide con Vinicius y donde va a coincidir con Mbappé. O sea, yo es lo que no termino de entender. Yo creo que Ancelotti les da mucha libertad de movimiento a todos los atacantes y no es algo extraño ver a Rodrigo cara a la izquierda y Vinicius al centro. O sea, si ellos mismos intercambian posiciones, y estoy seguro que el Real Madrid futuro, la clave va a ser esa, va a ser la movilidad de los tres de arriba, porque si no, sería imposible que puedan cohabitar. Que va mejor hacia adentro porque el regate natural es hacia adentro y define con mucha calidad, sí, pero esto que no sea ahora para echarle paladas a Vinicius porque define peor que Rodrigo. Yo creo que la temporada de Vinicius está siendo mejor que la de Rodrigo pese a las lesiones, y que brille Rodrigo no tiene que ser para poner en menor valor a Vinicius.
Sí, ¿no os parece que sin saber lo que va a pasar, luego hay circunstancias que no, ni conocemos ahora mismo, que la llegada de Mbappé, el que más va a sufrir va a ser Rodrigo, que puede sufrir Rodrigo con la llegada de Mbappé?
Es que ahora mismo, desde mi punto de vista, Vinicius se ha ganado más el derecho a ser imprescindible para Ancelotti que Rodrigo. Ha sido más constante, ha sido más regular. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo. Para Ancelotti el mejor, seguramente.
Hombre, suponemos que Mbappé va a ocupar la parte izquierda, suponemos.
Bueno, o también Mbappé puede tener mucha libertad.
Sí,
jugar
entre la izquierda y el 9, pero bueno, a partir de ahí, ¿tú crees que va a partir Vinicius?
No. Sí, sí.
Y Mbappé en el 9.
Ha dicho Ancelotti que va a haber libertad de movimientos y que a lo mejor pueden jugar una pareja de delanteros, que tampoco tiene mucha importancia jugar por un costado o por otro, pero si es un 4-3-3, yo creo que la banda izquierda, el punto de partida, va a ser para Vinicius. No para
pero también fíjate una cosa, que hemos visto este año cosas que no habíamos visto anteriormente, como Vinicius poniéndose en esa posición más centrada, ¿no? Más hacia el 9, con lo cual yo creo que Ancelotti seguramente tendrá que darle una vuelta, y todavía hay mucho tiempo por delante porque primero se tiene que confirmar el fichaje de Mbappé, pero yo estoy convencida de que les va a buscar sitio, como ha buscado sitio para que Bellingham pueda jugar metiendo un centro.
Tengo la impresión de que a lo mejor si luego necesitas un 9 en alguna ocasión, ¿no? Que debes entrar un 9, que el que más va a sufrir es Rodrigo, que nunca ha sido titular indiscutible, ¿no, Roberto? En el Madrid nunca ha sido titular. Ahora sí que seguramente es el tiempo en el que más está jugando, ¿no?
Yo creo que lleva un año y medio que Rodrigo le ganó la batalla a Marco Asensio, que era, sí, su rival por la posición, sí, y luego ya creo que para Ancelotti, en la cabeza de Ancelotti.
La perdió en la final de Champions en ese periodo con Valverde, perdió porque fue Asensio, Rodrigo, Valverde, terminó
temas
siendo Valverde.
Temas del sistema, claro, temas del sistema. Yo creo que en el sistema actual Rodrigo es indiscutible. O sea, sí, la nueva demarcación de Fede Valverde, gracias a la aparición de Jude Bellingham, hace que Rodrigo sea indiscutible para Ancelotti. El próximo año, ¿qué es el eslabón más débil? Pues sí, más débil es todavía Brahim, sí, ¿no?
Oye, ¿veis un poco flojo a Bellingham o es normal que venía de jugar 2 partidos internacionales? ¿O la exuberancia que tuvo en el primer tramo, compararlo con eso es encontrarte con otro Bellingham?
Un poquito más flojo, evidentemente, que los primeros meses en el Madrid está...
Hombre, solo por estadísticas es evidente, ¿no?
Es que pero... lleva tres goles en 2024. Sí,
pero quitando los goles, ¿no? Que la intervención de Bellingham en el juego, incluso cuando no ha marcado goles, había sido más alta que, por ejemplo, en el partido
presencia
de ayer, ¿no?
Sí, está, es menos exuberante su presencia en el campo. Y aunque, bueno, es un jugador creativo que también trabaja mucho, yo creo que está por debajo de su rendimiento, no solo en goles, con respecto al primer tramo del campeonato.
Bueno, Para mí lo de ayer es, yo creo que lo explicó bien Ancelotti, es que ha jugado dos partidos súper exigentes con Inglaterra.
En el primer partido que ha jugado contra Brasil se va ya con, yo creo que cargado, que, sí, que sufrió un episodio de subida de gemelo.
Que parecía que estaba, que había estado lesionado, incluso saltaron un poquito las alarmas, y en el segundo lo juega todo también, que marca él el gol en el minuto 93. Yo creo que es una cuestión física, que es que las jornadas estas internacionales machacan, pero yo es en el primer partido que le veo un poco más renqueante, pero en el resto de los partidos es verdad que ha marcado menos goles, pero es que lo extraordinario era que hiciera esos goles, ¿no? O sea, me parece que su presencia en el campo es fundamental para el Real Madrid, porque si antes hablaba Miguelito de lo que le exige defensivamente Ancelotti a Rodrigo, lo que trabaja en defensa Bellingham y todo el tiempo y todo el campo que abarca, eso es impagable para cualquier jugador y menos para una estrella, porque no he visto yo a tantas estrellas tener tanta labor defensiva y mojarse tanto en defensa como hace Bellingham en cada partido, y los kilómetros que lleva, eso también, la acumulación es grande.
Ayer te deja frío que tiene poca influencia en el juego, es lo que
aunque da
que
el se pase, la conducción del segundo
hasta
gol
hasta el segundo ya. Gol hasta el segundo gol, que conduce bien el contragolpe y encuentra a Rodrigo, tiene poca influencia en el juego y esperamos más en un Real Madrid sin Vinicius. O sea, si pensamos qué jugador va a liderar el fútbol del Madrid, era Jude Bellingham. Pero es verdad que ayer hubo poco que liderar. Si es que el Athletic tenía más la cabeza en Copa, el partido tenía un ritmo muy bajo y él venía
de estar cargado. Y los partidos después de Manon son así.
Sí, la selección, pero yo lo comparo, mira, estuve haciendo la crónica del City, sí. Arsenal, y lo comparo con Haaland, con De Bruyne, con los futbolistas que pueden decidir la eliminatoria, y a mí ninguno de ellos ayer me dio una sensación de que estuviese un nivel por encima, ni físico ni mental, que Jude Bellingham.
Es cierto, o sea, que si te sientes a ver solo al City ayer, o sea, si eres del Madrid y ves al City ayer, te sube la autoestima, porque ves que el City no está muy
también
bien.
También tiene muchas bajas,
pero es un partido que engaña mucho, que es el Arsenal, que es uno de los grandes. Oye, es un sí o un no, que lo hablaremos durante la semana, que va a haber tiempo de sobra, pero tengo otros temas de los que hablar. Militao, sí, central contra el City, Miguelito, ¿o no?
No.
No, para ti no.
La ida imposible, sí. Y yo creo que tampoco le va a dar para la vuelta, aunque Ancelotti está como loco, sueña con la opción, pero...
Sí, y va a jugar con ello, yo creo que va a jugar con ese discurso que ya jugó en la previa.
Para la ida, si es que ayer jugó...
Testimonial, sí, salió,
claro,
salió a saludar.
Para recibir un aplauso, sí, sí. Y el partido de la semana que viene y no ha jugado ni 45 minutos. Imposible.
Para ti, Arancha.
Hombre, yo creo que Ancelotti está deseando, ¿no?, que vuelva por todos los planes defensivos que ha tenido, pero es verdad que todavía yo no lo he visto, no le puedo jugar y meterle un partido Manchester,
sí,
City.
No le hemos visto una carrera pensando en Haaland, lo que corre.
Exacto,
¿no?
Y meterle ese partido de, sí, entrada, pues no sé, luego te pueden caer muchos palos, en función de la actuación.
Roberto, ¿tú lo ves o no?
No, sería una locura, absolutamente imposible. O sea, no tiene ritmo de competición,
cuidado,
¿eh? No tiene, sí, ritmo de competición como para medirte al vigente campeón de, sí, Europa. O sea, sí, sí. Su reentré no puede ser en el partido más exigente de la temporada. O sea, sí, tiene que ir poco a poco. Yo creo que en Mallorca le podemos ver a lo mejor de inicio o con mucho más minutos y ver su verdadero nivel de cara a la vuelta para ver si llega al Etihad, pero para el Bernabéu imposible.
Sí, eso nos parece a todos.
Ahora, si el Madrid tumba al City, evidentemente para las semis, que son a principios de mayo, pues ahí ya está. Sí.
Bueno, eso es otro tema, porque ya habrá jugado,
claro,
algún partido más.
Exactamente.
Miguelito, Roberto, Arancha, gracias,
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta semana hablaremos más del Madrid. Ahora es el Atlético que juega hoy y se la juega en Villarreal. Está buscando la cuarta posición.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Vamos con el Atlético de Madrid, que está en Villarreal para jugar a las 9, el último partido de la jornada. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Castellón.
Desde Castellón, me parece correcto.
Desde el puerto, muy cerquita del estadio.
¿Qué tal tiempo tienes en Castellón? ¿Qué tal tiempo hace?
Buenísimo, 20 ¿sí? grados, despejado el cielo y, bueno, muy distinto a la
fotografía.
A la panorámica con la que he salido de Madrid.
Sí,
esta
sí,
mañana,
es verdad que llovía, que hacía un día de lluvia. Perros. Sí, sí. Antonio, ¿quién va a jugar adelante? ¿Juega Memphis con Griezmann o qué?
Si no cambia lo que ha trabajado el Cholo, y me dicen que no, Memphis y Griezmann son la pareja de ataque, ¿no? Ahí hay un dilema entre Morata, que lo está haciendo muy bien, que lleva un año muy bueno, pero lleva una racha mala, y yo creo que el Cholo, bueno, cuando se prolonga la racha de un futbolista, además de un 9 que convive con otro, yo creo que el otro, hablando ahora de Memphis, mirará al entrenador y dirá, pero ¿cuándo me vas a poner si no me pones ahora, ¿no? Sí. Yo creo que el Cholo quiere repartir un poco la meritocracia en el campo y, bueno, Morata va a seguir siendo Morata y le va a seguir dando todo el cariño al Cholo, pero igual lo cuida mucho ahora en el sentido de no empujarle a la obligación y a la responsabilidad de tener que sacar las castañas del fuego, ¿no?
¿Por De Paul y Molina, que están sancionados?
Sí. Sí, Oblak es el portero, Llorente, Witsel, Jiménez, Reinildo, Riquelme, esa sería la línea de cinco en defensa, Coque, Barrios y Lino sería la medular, Memphis Griezmann en la punta del ataque, es decir, de Molina va a ser Llorente y de Paul va a ser Barrios, ¿no?
O sea, Riquelme y Lino coincidiendo en el campo, que no suelen coincidir mucho,
sí,
¿verdad?
No, ha coincidido alguna vez, pero no de inicio, ha coincidido alguna vez en el final de algún partido, cuando los han metido los dos para buscar profundidad en ese carril izquierdo, pero de inicio ahora mismo yo no lo recuerdo, yo creo que es la primera vez.
Sí, sí, puede ser la primera vez. Que bueno, hoy un equipo amarillo antes de otro equipo amarillo, que viene de ganarle al Bayern este fin de semana, es evidente que está exigido, por, yo creo que la cuarta plaza ya es cosa de dos, porque parece que el Girona está muy lejos y que esto es cosa del Atlético de Bilbao y del Atlético de Madrid, ¿no?
Parece claro, ¿no? Parece claro, sobre todo después de la derrota de ayer del Athletic Club en el Bernabéu. Yo he hablado con gente de dentro, tanteado esta mañana el vestuario. Tienen muy claro que no pueden fallar y tienen muy claro que han de cambiar el signo ese ruinoso que viene acompañándoles lejos del Metropolitano. A mí me parece que el Atlético de Madrid hoy va a salir a incomodar mucho al Villarreal y va a salir a buscar el partido desde el primer momento.
Sí, recuerdo porque, que es. Sí,
quedan 27 puntos, pero yo creo que ya tiene que empezar a colocarse cuarto porque luego va a compartir la Champions con otros partidos importantes. Y te recuerdo que viene el Girona al Metropolitano el próximo partido, que el siguiente es el Athletic Club, así que si lo saca el Atlético de Madrid a rivales directos, pues podrá consolidar esa plaza, ¿no?
Mira, me recuerda, Javi, que jugaron de titulares, que yo no me acordaba, Riquelme y Lino contra el Barça, que ese partido sí lo jugaron de titulares. Pues hoy,
no, mira, pues
hoy,
no me acordaba,
hoy repiten. Antonio, hablamos mañana y esta noche, por supuesto, te escucho. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Villarreal, Atlético de Madrid a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Bueno, vamos con los episodios racistas del fin de semana. Ha habido dos y coinciden los dos que tienen repercusión en equipos de Madrid. Uno en primera, en el Getafe-Sevilla, con insultos a Acuña y a Quique Sánchez Flores. Y el otro, que es el que más llama la atención, en el Sestao-Rayo Majadahonda, en un partido de primera red, de primera federación, en Las Llanas, con un incidente gravísimo del portero, de Cheikh Sarr, el portero senegalés del Rayo Majadahonda, que terminó yéndose a por un aficionado por insultos racistas. Se expone Sarr, después de la redacción del acta, a una sanción grave. Y le vamos a preguntar a Fouto cómo está el asunto. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, lo primero es que hemos contado en el tramo nacional que ha recibido Cheikh Sarr la visita de la Guardia Civil esta mañana.
Sí.
No sabemos si para interesarse por lo que había pasado, por cómo estaba, si necesitaba declarar algo más. Bueno, el caso es que ha estado en entrenamiento. Cheikh Sarr no se ha entrenado. Parece que también estaba previsto después del partido del sábado, pero claro, la historia y la reacción del acta de momento nos pone en una situación muy difícil para el portero y para el Rayo Majadahonda.
Sí, bueno, es un acta muy amplia en la que yo creo que el árbitro cuenta absolutamente todo. ¿Que podría haber obviado algo? Sí, pero entonces si estás obviando algo, no estás contando todo, no estás siendo un notario de lo que ha ocurrido paso por paso, ¿no? En contra de Cheik y del Rayo Majadahonda, bueno, pues del club, que los jugadores abandonaron el terreno de juego y no se siguió el protocolo antirracismo. El protocolo antirracismo dice que si hay una un presunto insulto racista, el jugador o el árbitro tiene que parar el partido, el jugador tiene que denunciarlo, en este caso al árbitro, el árbitro para el partido, se dice por megafonía, y el partido se suspende si se siguen produciendo esos cánticos, es decir, si hay una segunda vez. Esto no se pudo hacer en este partido porque el Rayo Majadahonda se fue directamente del partido. O sea, en contra del Rayo está eso, que le podrían dar el partido por perdido, 3-0, además quitarle 3 puntos, multa económica, y en contra de Cheik, que primero, lo que el árbitro recoge es que se produce de manera violenta contra un espectador, que eso es lo que se ve en las imágenes, y después que una vez expulsado intentó agredir al árbitro, se produjo de manera violenta contra el árbitro, que ahí sí que le podrían caer mínimo 4 partidos.
¿Tú qué crees, Fouto? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, el miércoles es competición, le va a sancionar competición, ¿no?
Yo creo que el juez es juez único, no es comité de competición, porque esto es Primera Federación, así que es
una juez único de comité de competición, ¿no?
Sí, eso es, porque depende de es una competición no profesional que depende directamente de la federación, así que sería el juez único. Vamos a ver si lo tiene como atenuante, porque es verdad que en la redacción del acta, a favor en este caso del Rayo y del jugador, es que el árbitro sí que recoge la denuncia del jugador, recoge que le dijo eres un puto mono o puto negro de mierda, esas son las dos frases que recoge, pero también es cierto que el árbitro añade que desde su posición en el campo él no lo escuchó, es decir, recoge la denuncia, pero siempre corrobora que él no lo escuchó. Por tanto, la prueba del delito, Corrochano, no está encima de la mesa del juez único. No va a estar encima de la mesa. Lo único que va a estar encima de la mesa es esas imágenes que hemos visto todos, que son las únicas que hay. No hay ningún audio, porque estamos hablando de un partido de tercera categoría. Por tanto, no es un partido de fútbol profesional donde haya audio y más cámaras. Y el acta, la redacción del acta, que en este caso podrían caerle, como decimos, entre 4 y 8 partidos al portero del Rayo Majadahonda.
Aquí creo que empatizamos todos con el portero y que sería muy llamativo la sanción, pero una cosa es la ley y otro lo que piense la gente en su vida cotidiana, ¿no? Pero es cierto que todos empatizamos con el portero y que entendemos que sancionar, encima de recibir los insultos, que le sancionen, bueno, pues, pero yo creo que va a ser así y luego ya veremos recursos, ¿no?
La verdad real y la verdad jurídica.
Que dice mucho Tebas, sí.
Aunque evidentemente que algo le dijeron al portero, eso es seguro.
Seguro,
algo le dijeron seguro porque
bueno, estuvo muy bien Iñaki Acha, el vicepresidente del Rayo Majadahonda anoche, que dijo hay que empatizar un poco con el portero, que no se dio la vuelta porque le silbaran porque tardaba en sacar, que es que eso es evidente. O que le llaman tonto, esto que te gritan habitualmente cada vez que sacas o cualquier que lo que oirán los porteros de fútbol, madre mía, en los partidos. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver también por dónde va también la denuncia del Rayo Majadahonda, dónde termina esa denuncia, que es evidente que tiene que tener alguna respuesta y a ver si el Sestao es capaz de localizar a estas personas que están más que localizadas porque se ven en la
televisión. No, esa persona está localizada
porque puso una denuncia, efectivamente. Claro, a ver si es socio que le sancionen, como nos dijo la misma noche uno de los directivos, el sábado por la noche, uno de los directivos del Sestao. Oye, no te muevas que te voy a preguntar por lo otro, por lo del Getafe-Sevilla, a ver qué consecuencias tiene y le pregunto a Gema Santos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los edificios deben pasar regularmente inspecciones técnicas de electricidad, de ascensores, de eficiencia energética, de protección contra incendios. Contar con un administrador de fincas colegiado alarga la vida útil del inmueble, facilita la convivencia y una economía saneada. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
A ver, así, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
El otro episodio por insulto racista fue en Getafe, en el partido Getafe-Sevilla, que se paró el partido por lo que escuchó uno de los asistentes del colegiado, los gritos de mono y vienes del mono a Acuña. La verdad es que lo piensa bien y dices, ¿cómo la gente va a gritar ese tipo de cosas a los campos? Pues debe ser que pasa, porque así lo reflejan los protagonistas. Y el otro, que denunció Quique en rueda de prensa, que le habían llamado gitano, que él tiene por lo menos algún grado de familiaridad con la etnia gitana, y que él denunció que le habían llamado gitano de una manera despectiva. Gema Santos, hola Gema.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además de esos dos insultos racistas, hay en el informe de la Liga, que ya ha presentado al Comité de Competición a la Comisión Antiviolencia, hasta 7 incidencias. Una por parte de la afición del Sevilla, que gritó písalo, písalo, cuando un jugador del Geta estaba en el suelo. Y 6 incidencias de aficionados del Getafe, además de las dos que has dicho, gravísimas. También insultos contra el Sevilla en general, contra los sevillistas y contra el Leganés. El Getafe no ha hecho ningún comunicado desde el sábado hasta el día de hoy. Corro, se remite a las palabras de su entrenador, de José Bordalás, al que por supuesto le preguntamos en sala de prensa después del partido. Bordalás, por supuesto, que lo condenó y además dice que se tienen que tomar medidas. Pedía, como Quique Sánchez Flores, que se tomen medidas de verdad, medidas serias, porque ellos también han tenido que escuchar insultos y faltas de respeto en muchos campos esta temporada, él en su persona y también en la persona de Mason Greenwood. Así que pide que se cambien las cosas de una santa vez para que haya un poco de respeto.
¿Esto, Fouto, en qué termina?
Bueno, le pueden cerrar la grada parcial al Getafe, sobre todo si está localizada la zona en la que se produjo ese insulto racista a Acuña.
Es un lateral.
Efectivamente.
Lo de Acuña es en lateral y lo de Quique es en tribuna detrás del banquillo.
Lo de Quique no viene en el acta, sí que viene en el de la Liga, pero no viene en el acta arbitral. Vale, yo me remito a lo que, o sea, a lo importante, bueno, lo importante es todo, pero lo que directamente va a sancionar el comité de competición el miércoles es lo que viene en el acta del árbitro, porque eso ya ahí no hay nada que investigar, tiene presunción de veracidad, ¿vale? Con lo cual ahí sí que le podrían cerrar la grada al Getafe de manera parcial, como ocurrió el año pasado en Mestalla. Veremos si hay reincidencia o no y todo ese tipo de cosas, porque o hay multa económica directamente o hay apercibimiento de cierre, o directamente, con la sensibilidad que hay con este tema ya de el racismo, te cierra la grada de manera directa.
Vamos
y luego lo de Quique, eso llevará más tiempo, porque eso habré que ver si realmente, cómo se ha dicho, de dónde viene, si es una terminología que es más despectiva, si es un insulto racista, eso tiene más aristas.
Muy bien, mañana lo vamos viendo, y sobre todo el miércoles. Gracias, Gema, hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
Por lo menos un apunte, Daniel Asenjo, de la derrota del Real Madrid, que no es habitual en la Liga ACB.
No, en casa contra Baxi Manresa, 72-83, una derrota, la cuarta en Liga del Real Madrid, que aprieta a lo alto de la clasificación. Sigue líder el Madrid con balance 23-4, pero segundo es Unicaja a un partido, 22-5, y el Real Madrid, que la próxima semana, el próximo fin de semana, el domingo a las 6:30, clásico contra el Barça. Así que el liderato de la Liga ACB, que va a estar en el aire, por cierto, antes, Euroliga el viernes, 8:30 contra Baskonia.
Gracias, Dani. No se vayan todavía, que aún hay guas.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, jugar la final,
no
vale, y que Juanma, pase lo que tenga
eso
que pasar.
No vale, ¿no? Que si tú vas a quedar quinto, que ya es un es malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
porque sé que con esa compañía de seguros, que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros, que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Haaland y Rubiales. Es que el mundo está completamente loco. Dicen los ingleses que el rubio es un futbolista de cuarta división. Florentino, fíchalo. No sé dónde lo pondrán, pero fíchalo. Ese hombre con casa en Marbella, enamorado de España, no puede pasar por estas cosas. ¿Que es un tío de cuarta? Bueno, que en el área no está mal, bien, pero que es de cuarta división. ¡Ave María Purísima! Y Rubiales, que van a hacer una serie sobre su vida. Desde El secreto de Puente Viejo no se habrá visto una cosa igual. Es que no tenemos remedio.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.